radio la importancia de este foro sobre gestión y consumo de ecosustancias?
Nos parece que la academia no puede estar a un lado de estas cosas que estamos discutiendo. A mí me da la impresión de que en Uruguay estamos discutiendo cuestiones que del mundo académico ya están resueltas. En cualquier caso, tenemos que aprender, ¿no? Y bueno, ¿quiénes sino ellos para explicarnos estas cosas?
¿Qué le falta al abordaje que se está usando actualmente o que se están llevando adelante con las políticas públicas?
La primera cosa, a mí me parece, es no ser sustanciocéntricos. Las drogas, llevamos un siglo de prohibicionismo y de lucha contra las drogas cuando en realidad no advertimos que las drogas no son el problema, sino la manera que nosotros tenemos de vincularnos, entre otras cosas, con las sustancias. Tal es así que existen adicciones sin sustancia. Hay gente que es adicta a otras cosas, ¿verdad?, que no necesariamente las drogas. Lo cual hace que tengamos que darnos cuenta que el centro de gravedad no puede estar en la sustancia, sino en la noción de vínculo, ¿no?
Rodrigo, en las últimas horas la UNASEP adelantó que busca equiparar las penas por conducir bajo los efectos de la droga, al igual que el alcohol. ¿Han mantenido algún tipo de reunión con ustedes? ¿Están interiorizados sobre el tema?
No, pero básicamente no tenemos nada para decir sobre eso. Nos parece que es adecuada la respuesta que se diseña en ese sentido.
Rodrigo, ¿se tendría que cambiar entonces la forma de abordar el problema? No tanto capaz en la persecución justamente, sino en la prevención.
Ni hablar. Lo que tenemos que saber es que estamos frente a una persona. La primera cosa que recién decíamos, un mundo sin drogas no existió y no va a existir. Las drogas están allí y es uno de los riesgos con los que tenemos que convivir. La cuestión es, ¿podemos elegir no relacionarnos o podemos vincularnos de manera peor o mejor? Puede ser una manera distinta en el tiempo, podemos aprender o podemos caer en un pozo sin fondo de soledad y de depresión. Tenemos que saber que ese es un riesgo de la sociedad, tenemos que saber que hay consumo y que si hay consumo va a haber demanda y que si hay demanda va a haber oferta y que lo único que logramos dificultando el acceso es generar mejores precios para los narcotraficantes, mejor negocio para los narcotraficantes y por lo tanto ellos no van a escatimar esfuerzos ni sacrificios humanos en conseguir su objetivo.
¿El camino entonces es legalizar otras drogas, como por ejemplo se legalizó la marihuana?
Yo creo que el cannabis es un buen terreno para continuar avanzando y dar la pelea contra el prohibicionismo, pero está claro que hay otras sustancias que, a ver, como norma general, como principio, yo soy contrario al prohibicionismo de cualquier droga. Pero hay cosas que no se pueden hacer en un solo país, eso está claro. Pero lo que sí tenemos que hacer es un arduo trabajo a nivel internacional para ir corriendo el velo y para lograr desprohibir. Los seres humanos hemos convivido con las drogas 6.000 años y llevamos un siglo de prohibicionismo y es lo que a nosotros nos parece que es normal. ¿Por qué? Porque todos nosotros nacimos en ese siglo. Pero si uno mira objetivamente la realidad, nunca tuvimos tanto problemas con el uso de sustancias, tanto problema además nuevo generado a partir del prohibicionismo, dolor, muerte, narcotráfico, mafias organizadas, sicariatos, como con el prohibicionismo.
¿Hay buenos ejemplos de regulacionismo en el mundo sobre alguna droga en la cual se pueda llegar a discutir para sacar el prohibicionismo aquí?
Lo que sí, hay buenos ejemplos de abordajes distintos desde el punto de vista terapéutico, teniendo en cuenta el paradigma de gestión de riesgos y de disminución de daños, que a veces en esa polémica si lo que hay que hacer es el abstencionismo o la reducción de riesgos y daños, nos estamos perdiendo a gente que no quiere o no puede dejar su consumo y frente a quienes no tenemos que cerrar los ojos y tenemos que igual cuidar.
¿La cocaína, por ejemplo, se podría legalizar en nuestro país?
No, en nuestro país solo no, sin duda que no.
Cuando usted habla de seguir trabajando en lo que tiene que ver con la regulación del cannabis, ¿se puede llegar a proyectar que no exista el registro, por ejemplo, de consumidores o que también se pueda habilitar, por ejemplo, el consumo para extranjeros?
Ah, es una cosa que tenemos que discutir en conjunto con la sociedad. Ustedes saben que hay unos cuantos, no solo en el gobierno, sino también en la oposición, que somos contrarios al registro. Hay que ir viendo cómo podemos procesar eso y hacerlo de manera ordenada. Pero yo sí creo que de la misma manera que para uno tomar alguna otra sustancia lícita no necesita registrarse, yo creo que tendría que pasar lo mismo con el cannabis.
¿Y en el caso de las cárceles, habilitar el consumo de cannabis dentro de las cárceles?
Esa es una cosa que nosotros planteamos me parece que es una cosa que tenemos que estudiar. Está claro que en el medio de un caos no se podría eso, pero capaz que hay que tener experiencias pilotos en algunos establecimientos más o menos ordenados. Yo creo que esas cosas pueden llegar a funcionar, pero lo tengo que conversar con las autoridades, obviamente.
¿Cuáles son los planes a nivel legislativo para autorizar la venta de cannabis a extranjeros?
Los planes a nivel legislativo los tienen que tener los legisladores. Nosotros podemos plantear ideas. Seguro que para que los extranjeros no residentes Pues lo que tenemos de base es una gran inequidad, ¿no? Que es que los ciudadanos uruguayos, dentro del territorio nacional, los ciudadanos uruguayos y los extranjeros residentes tienen un derecho que los extranjeros no residentes no tienen, que es el uso, la posibilidad de usar cannabis. Depende de qué tan ambiciosos queramos ser con las modificaciones, de qué nivel jerárquico van a ser las normas que tenemos que modificar. En principio puede ser que eso no demande modificaciones de ley, si lo que no queremos es modificar el registro. Si queremos hacer otras modificaciones, capaz que con modificaciones a nivel de decreto alcanza. Pero tenemos problemas prácticos también, ¿no? No podemos generar expectativas y aumentar la demanda si no tenemos capacidad de dar satisfacción a con la oferta, ¿no?
Su objetivo entonces es que a corto plazo esto se pueda llegar a instrumentar. ¿Qué tiempo se maneja?
¿Y se puede llegar a instrumentar lo que?
Estos cambios en la regulación o en el registro.
No, yo no controlo mucho los tiempos, sobre todo cuando implican modificaciones legislativas, no los controlo eso, ¿no?
Ahora, en el caso de los clubes, en su momento se había dicho que se contaba con esto como, por ejemplo, para poder generar un proyecto, una prueba para habilitar la venta de cannabis extranjero. Por lo tanto, estarían dadas las condiciones como para hacer un piloto.
A ver, la primera cosa que quiero decir es que stock tenemos también en las empresas que están habilitadas para la venta en las farmacias, tenemos stock. El problema es que no tenemos puestos de venta. Los clubes son otra cosa. Si nosotros estamos pensando que los clubes venden al público, entonces dejan de ser clubes. Y entonces habrá que cambiar la naturaleza de eso. Mientras sean clubes, tienen determinadas condiciones que no tienen las empresas que venden al público. Las empresas que venden al público tienen hasta características de packaging, características, advertencias, ciertos controles que el cannabis que se produce en los clubes no tienen y por lo tanto deberían tener si esa cosa se fuera a transformar. Y hoy no están las empresas que producen para la venta en farmacia pagan una licencia por hacerlo, los clubes no lo hacen. Me parece que hay que pensar esas cosas seriamente.
¿Esas empresas tienen entonces stock como para poder establecer un piloto así?
Hoy por hoy hay stock, lo que pasa es que tenemos una dificultad con los puntos de venta.
¿Siguen siendo pocas las farmacias?
Sí, aumentaron sustantivamente. A ver, yo quiero decir, esta experiencia se puso en marcha, ustedes saben, en el gobierno pasado y hubo un esfuerzo muy valioso en este sentido y llegamos nosotros a esta responsabilidad hace poco más de un año y habían en el entorno de 15 farmacias, creo que 14. Hoy tenemos 25, pero siguen siendo escasas. Hay departamentos enteros donde no hay ninguna farmacia y hay algunos puntos sustantivos. Por decir, el departamento de Colonia no tiene ninguna farmacia, en Punta del Este no hay ninguna farmacia.
¿Y cuál es la explicación que le encuentran a eso?
Hay dificultades con el sistema financiero, es notorio, ¿no? Todas aquellas empresas que se benefician económicamente con el uso de cannabis tienen dificultades para tener cuentas bancarias.
Las farmacias han manifestado interés en vender cannabis a turistas extranjeros.
En realidad las farmacias que venden hoy cannabis han expresado su beneplácito y en todo caso están demandando más variedades para tener mejor oferta que el público demanda. Y yo creo que el problema es que las que no lo hacen puede ser que no tengan interés, pero también es porque enfrentan esta dificultad con el sistema financiero que ha tenido una reacción que a mí me parece sobredimensionada. Yo he escuchado en épocas del gobierno de Donald Trump al secretario de Estado de Estados Unidos diciendo que había que ver la manera de cómo se integraba el dinero procedente del cannabis al sistema financiero. Y resulta que esas cosas que se decían en Estados Unidos de Trump no se gestionan con los corresponsales bancarios de la periferia. Hay un problema de la magnitud del mercado, yo creo. El mercado de Uruguay es chico y por lo tanto yo supongo que hay agentes financieros que no están dispuestos a asumir riesgos por eso, ¿no?